Transmite Radio Kusei en el 96.7 de FM, desde el Laboratorio de Audio y Acústica Módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Universidad de Guadalajara. Radio Kusei 96.7. Experimentando hasta tu sentido auditivo.
Todos tenemos derecho a la justicia. En este momento comienza un espacio diferente en la radio. Perspectivas jurídicas. Análisis y opinión de diferentes temas del derecho, las ciencias sociales y humanidades. Bienvenidos a Perspectivas Jurídicas con Rodolfo Guerrero Martínez. Comenzamos.
Muy buenos días, queridos amigos, queridos radioescuchas que nos sintonizan por Radio Kusei de la Universidad de Guadalajara por la 96.7 de FM, al igual que el sitio web radio.kusei.udg.mx. En otra edición más de su programa Perspectivas Jurídicas con su amigo y servidor Rodolfo Guerrero Martínez. Para tratar otro tema de importancia, hemos ya tenido en emisiones pasadas el interés y también el objetivo primordial de irnos enfocando poco a poco en varios de los temas que tienen que ver con el derecho informático, con aquellos temas que hoy por hoy forman parte de la realidad cotidiana de todos como sociedad. Y desde luego en esta emisión tratar sobre los delitos informáticos y específicamente sobre el manejo y valorización tecnocientífica de las evidencias digitales. En este caso, con un invitado de lujo que tenemos el gusto de escucharnos y tener este diálogo ameno desde Guatemala con el maestro José Leonet, quien es CEO y founder del Observatorio Guatemalteco de Delitos Informáticos y a quien le doy la más cordial bienvenida. Bienvenido, estimado maestro.
Maestrísimo, un gusto, gracias por la cordial invitación, un saludo a todos los radio oyentes. De verdad, maestro Rodolfo, pues es un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy temas relacionados específicamente con el manejo de las valoración tecnocientífica de las evidencias digitales dentro de los delitos informáticos.
Desde luego, maestro, la pregunta obligada antes de enfocarnos ya detalladamente al tema es ¿quién es el maestro José Leonet? ¿Quién es usted? ¿Cuál es la trayectoria que nos pueda compartir para que todos los radioescuchas sepan no solamente el eje profesional, sino también todas las credenciales y quién mejor que usted para presentarse?
Pues, muchas gracias, maestro Rodolfo. Bueno, soy venezolano de nacimiento, ya 19, 20 años acá en el país de Guatemala, trabajando post reconstrucción del país en el tema del NICH, en la parte de infraestructura, telecomunicaciones y ciberseguridad. Desde allí, pues he estado trabajando con proyectos directamente de PNUD, donde tuve más de 3 años, Comunidad Europea, más de 5 años. Resarcimientos, la parte de ciberseguridad, he estado como consultor, casos de alto impacto, mediano impacto en el país. He asesorado, pues, gracias a la divinidad de Dios, en casos nacionales e internacionales. He estado también formando unidades que van desde la OEA aquí en Guatemala, el Instituto Nacional de Ciencia Forense y NACIF, la Unidad de Informática del Ministerio Público, el CER, el Centro de Reacción de Respuesta a Incidentes, que se acaba de crear acá en el país, tuve la responsabilidad de estarlo capacitando, y muy recientemente pues la sección contra delitos informáticos de la DEIC, de la Policía Nacional Civil. Tengo una cantidad por allí de escritos, eventos que hemos lanzado en el país por la preocupación de estar fomentando la cultura de ciberseguridad, que va desde jóvenes ciberseguros, el Simposio Nacional sobre Delitos, Cibercrimen e Informática Forense, denominado Ciberforensi, Open Hacking Guatemala, que lo vamos a hacer ahorita el 26 y el 27 de octubre, dos días de Full Hacking, el Digital Forensic Day, que es un evento para actualizar a los peritos forenses digitales anualmente, el Legatech Forum Guatemala, que lo iniciamos el año pasado y este es nuestro segundo año, para ir reforzando el tema de informática jurídica, nuevas tendencias tecnológicas y derecho informático, así como las investigaciones digitales en el campo del derecho, y una serie de conversatorios donde nos reunimos a final de año todos los peritos forenses digitales, que lo hemos denominado Conforensi, donde nos reunimos, compartimos información, investigaciones que estamos realizando. Y bueno, eso es un pequeño resumen de no me gusta hablar de mí, pero es un pequeño resumen realmente de lo que hemos hecho en el país en estos ya casi 20 años.
No, eso es importante, relevante y desde luego una labor noble y admirable, puesto que, lo reitero, el panorama en el que vivimos nos obliga a ser parte del uso normal, cotidiano, del manejo de las tecnologías de la información para poder optimizar los procesos, en este caso tan indispensable en el proceder de la legalidad y de la justicia. En este caso, hablando de los delitos informáticos y ya abocándonos cada vez más en específico al manejo y valorización tecnocientífica de las evidencias digitales, es pues recordar que los delitos informáticos pues abundan en el hecho de usar las tecnologías de la información, nuestras redes sociales y cualquier otra app que sirva para poder efectuar lo que se refiere a pagos y usos de servicios, ya sea en la cuestión financiera o en cualquier otra estirpe. En este caso, maestro Leonet, ¿quién nos podría decir referente para irnos enfocando cada vez más en el uso del manejo de evidencia en lo que se refiere al delito informático? ¿Qué deben de comprender los radioescuchas por este conjunto de palabras?
Un punto técnico, tenemos que entender que los delitos informáticos hoy en día pues es parte del quehacer del ciudadano, así como los delitos convencionales se encuentran y lo vemos a diario en la calle, que van desde estafa, van desde cualquier tipo de modalidad y mutuación, estos mismos han migrado directamente a la plataforma digital. Vemos las mismas tipologías, las mismas características de un delito de estafa dentro del ciberespacio, que solamente toma una nueva terminología, o digámoslo de una manera como debe de ser, la jerga tecnológica lo denomina como una ciberestafa. Entonces, ¿por qué se le llama ciber? Porque estamos dentro de un espacio. El concepto ciberespacio comienza en los años 90, entonces todo lo que se trabaja dentro del ciberespacio, de la famosa World Wide Web, tiende a llevar la palabra cyber o ciber. Entonces, tenemos estafas comunes, tenemos delitos en contra del honor, que ahí entonces entramos con los temas de difamaciones, las ciberdifamaciones, las extorsiones por grupos delincuenciales, como es el caso acá del Triángulo Norte, compuesto por Honduras, El Salvador y Guatemala, que tenemos el problema de las pandillas, las extorsiones que hacen directamente las pandillas, los grupos delincuenciales con el cobro de las extorsiones, los grupos de imitadores, que ahora son personas que imitan a los extorsionistas y son personas que están dentro del mismo círculo también, y utilizan como medio uno de los artefactos de mayor difusión que en esta nueva sociedad de la tecnología tenemos, que son los celulares. El celular hoy en día es el elemento en el cual solamente para hacer un expertaje de una persona, lo único que necesitamos directamente es tener el dispositivo de la persona y conocer los hábitos o el modus vivendi de la persona, que está haciendo, cuáles son sus sitios que visita, qué es lo que él consume en contenido multimedia. Entonces ahí vamos haciendo una perfilación basada en el modelo Scrum de perfilación de cibercriminalidad, en el cual podemos tener una tendencia a nivel particular de cómo una persona pudiera cometer un delito, que es ya parte del desarrollo de la teoría del delito, o podemos tener por otro lado también una perfilación dentro de un corporativo para saber si esta persona puede en algún momento, utilizando la tecnología que tiene a su alcance, un servidor, una laptop, una estación de trabajo, esta persona se puede convertir en un potencial delincuente dentro de la empresa. Si nosotros hacemos una recopilación del intercriminis, que es el camino al delito también, podemos ver que las personas hoy en día, principalmente un núcleo, que es el núcleo que a mí más me preocupa, el de los niños y jóvenes. Los niños y jóvenes no están siendo concientizados sobre qué son los delitos informáticos. Países como México y algunos países de la región, en el caso de ustedes tienen normativas, en el caso de nosotros se están creando iniciativas como la 5601, otros países ya tienen en sus códigos civiles o procesal penal, ya tienen establecidas ciertas reglamentaciones que afectan directamente a las personas que cometen un delito utilizando cualquier medio tecnológico. Entonces, tenemos un problema donde los jóvenes hoy en día no están siendo encausados. Una, por las mismas instituciones, en este caso las organizaciones que venden los dispositivos tecnológicos. No vemos de parte de una empresa de telefonía una campaña de concientización que le diga al niño, mire, joven, usted puede utilizar el dispositivo hasta cierto punto, pero ese dispositivo, como yo siempre lo digo en las conferencias, es un vehículo. Un padre de familia no le da un vehículo, no le dice, mire, mijo, móntese aquí en mi carro modelo 2009, váyase sobre el periférico principal, húndale la chola hasta donde pueda a un niño de 7 años y mate a todos los que se consiguen de por medio. Eso no lo vemos. Pero el mismo niño tiene un vehículo, y ese vehículo es un celular. Y ese celular, que es una computadora en potencia, que hace casi los mismos procesos que una computadora, está siendo hoy en día utilizado por muchos niños que no están siendo orientados y que son la tendencia de sociópatas que nosotros ya tenemos, que se están cultivando y que en un momento se nos va a volver un dolor de cabeza, porque ya tenemos jovencitos que están haciendo ciberbullying, tenemos jovencitos que están haciendo grooming, tenemos jovencitos que están vendiendo contenidos pornográficos, están produciendo, almacenando y consumiendo pornografía generada por ellos mismos, porque le piden fotografías a otras niñas, están haciendo porno venganza, están haciendo catálogos sexuales, de caso que hemos trabajado acá en el país, hacen catálogos sexuales y se los venden a otros compañeros, o incluso los publican en las redes sociales, que es la parte más delicada. Entonces, cuando hablamos de un delito cibernético o un delito informático, siempre vamos a hablar de todo aquello que esté relacionado con las comunicaciones electrónicas. Y cuando hablamos de comunicaciones electrónicas, estamos hablando de todo lo que sucede dentro de un dispositivo, y eso estamos hablando de que puede ser una llamada telefónica como la que estamos haciendo ahorita nosotros, puede ser una sala de chat, puede ser un correo electrónico, puede ser un anuncio, puede ser un sistema de videoconferencia, puede ser un correo electrónico, puede ser una fotografía. Todo lo que el dispositivo esté generando como comunicación, eso sí, si lo utilizan como un medio para denigrar, dañar a un grupo de personas o a un individuo o a una institución, eso automáticamente está considerado como un delito cibernético. Mi estimadísimo maestro que me está escuchando por acá, Rodolfo.
Es importante lo que menciona, maestro Leonet, porque desde luego no pensamos en las grandes problemáticas en las que nos vemos inmersos cuando hacemos el uso equivocado de las redes sociales. Mucho se ha mencionado por algunos de los cuantos delitos o de algunas de las conductas equivocadas que ha mencionado, por ejemplo, la pornovenganza, ¿no? O la venta de packs, o una serie de cosas que sin duda alguna promueven lo que es no solamente el hostigamiento sexual, sino muchas otras cosas, como lo que tiene que ver con, como lo mencionaba, el grooming, el sexting, una serie de conductas que busca que sean reguladas pues por las legislaciones o codificaciones de los países correspondientes. En este caso me llama la atención, maestro, porque creo que Latinoamérica, México, se ve en la tarea de poder reforzar todo esto para proveer a la ciudadanía de temas actuales, de temas que hoy por hoy son parte de la realidad. En este caso, hablaba usted de la orden 56.1, si no me equivoco. ¿De qué trata esa orden?
Ok, Maestro Rolo, eso es una iniciativa que se comenzó acá en Guatemala. Estamos trabajando en la mesa técnica desde hace más de 3 años. Anteriormente, hasta el año pasado, se llamaba la iniciativa 52-54, que es una iniciativa para el combate de los ciberdelitos y cibercrímenes en el país. Desde el año 2008 se han venido trabajando una serie de iniciativas como la 4054, que en conjunto sacó la 4090, la 4054 para la parte del combate de ciberdelitos y la 4090 para la creación de una institución de protección de datos en el país, la cual tampoco tenemos. Luego estas se fueron quedando estancadas por, como siempre, los temas políticos. Vino la 4055. La 4055 vino ya con un tilde más fuerte, porque entonces hablaba de la creación del CER, del CER para la parte gubernamental, la creación de centros de monitoreo de incidentes privados, los SOC, y la creación del CECIR, del Centro de Reacciones de Incidentes, pero a nivel de ciberdefensa para la parte del ejército de Guatemala. Esta otra iniciativa también se quedó completamente estancada, trabas tras trabas, hasta que se comenzó a trabajar. Estaba para ese entonces el cuarto viceministro de Tecnología, Walter Girón, en el Ministerio de Gobernación, que sería algo equivalente como el Ministerio de Relaciones Interiores acá en Guatemala, y le dan impulso a esta iniciativa. Se comienza a trabajar, vienen los cambios administrativos, viene el ingeniero Gabriel Juárez, que también le ha dado un grandísimo aporte a todo este trabajo, ahí con el cuarto viceministerio de Tecnología, junto con el diputado Valladares en el Congreso de la República. Se hicieron mesas técnicas con OEA Cyber, y hace tres, casi 4 meses atrás estuvimos reunidos con la comisión del convenio de Budapest, en el cual se dieron los últimos matices completos para dejar una ley completamente limpia, no viciada, y donde hubiera mucha participación de los técnicos, en nuestro caso los peritos forenses digitales y los peritos de ejercicio de muchas instituciones como Ministerio Público, DEI, Policía, todas aquellas instituciones que tienen peritos que tienen que estar trabajando en campo, porque una cosa es cómo vemos la ley también a nivel ley, y otra cosa es también cómo tenemos que entender cómo se trabaja en el campo, porque a veces en las mesas donde hemos estado hemos escuchado personas muy, muy capacitadas en el campo de la ley, pero cuando trasladamos un concepto de campo a la ley, entonces eso se presta, mi estimado maestro, también, y no me dejará mentir, que existen también juristas que no profesan la ética profesional, y entonces doblan, digamos, la ley y la utilizan con otros beneficios. Entonces, desde el punto de vista técnico-científico, siempre buscamos de que todo se encauzara de manera correcta. Entonces, este año ya se hizo hizo una corrección el diputado Valladares y presenta la iniciativa 5601 para el combate del cibercrimen en Guatemala, del cual esta viene alineada dentro de un trabajo también titánico que se ha hecho en el país. Y este trabajo viene respaldado por un proyecto nacional, que es la Agenda Nacional de Seguridad Cibernética. Entonces, esta agenda habla de los ejes principales que se tienen que crear en el país también, y dentro de ellos habla precisamente de una iniciativa de ley. Se habla de la creación del Centro de Reacciones de Incidentes, el cual ya el Ministerio de Gobernación ya lo tiene creado, el CER de Guatemala, lo pueden conseguir en la página gtc.gt, y ya el Ejército de Guatemala ya vienen informaciones, he estado monitoreando sus actividades a través del observatorio, y ya ellos se están reuniendo, bueno, de hecho están reunidos ya tienen el primer núcleo, porque lo discutimos ahorita en el Plan Nacional de Infraestructuras Críticas, donde tuve también la oportunidad y la bendición de compartir y dar explicaciones sobre cómo estamos a nivel de infraestructuras críticas con demostraciones, de cómo se está creando ya esta unidad del Centro de Reacción de Incidentes a nivel del Ejército de Guatemala. Nos falta todavía caminar varios trechos en el tema de la agenda nacional, pero en los ejes principales que se tienen que reforzar. Solamente nos faltaría que se le dé un impulso final a la iniciativa 5601, que, mi estimado maestro, usted sabe que acabamos de pasar una situación de elecciones nacionales muy conflictivas de paso, y esperemos que antes que se vaya esta administración o la nueva administración, pues gracias a la estructura de la Agenda Nacional de Ciberseguridad, se tiene que seguir caminando sobre ese camino. Es decir, ya no tienen que venir a reinventar el agua azucarada, sino que ya está todo planteado y sobre eso vamos caminando. La parte que nos queda reforzar, y volviendo al punto inicial, es el tema de la juventud, el tema de los niños, porque mientras estamos ahorita nosotros combatiendo un grupo de ciberdelincuentes, para ello sede programas como 1DC o 1DOC, que ya está haciendo fortalecimientos institucionales en el Ministerio de Educación, están creando grupos y grupos que luego replican ese conocimiento, conocimientos básicos sobre sexting, que es el grooming, que es el ciberacoso, las modalidades de delito que se dan en las redes sociales, les enseñan a ellos sobre el phishing, vishing, ciberacoso, y me voy a tomar un poquito el tiempo, porque realmente tengo acá uno de los trifoliares que ellos entregan, y hablan sobre el tarqueo, el happy sleeping, hablan sobre la extorsión, el morphing, el sexting, y es un trifoliar muy bonito, muy completo, que también lo proporciona la unidad para la prevención contra la trata y la violencia del Ministerio de Gobernación. Y 1DOC con 1DC también tiene un folleto, es decir, estamos trabajando, pero necesitamos el apoyo de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son los medios educativos, sea radial, sea visual, en cualquier país y en cualquier latitud de Latinoamérica y de Hispanoamérica y del mundo. Nosotros necesitamos los apoyos de los medios, así como la radio QCI FM, que necesitamos llevar ese conocimiento, y eso va a impactar directamente a las instituciones, pero también tiene que impactar a las escuelas, a los colegios, al padre de familia, que tiene que estar muy pendiente de sus niños. Usted dijo algo muy importante, estimado maestro, el tema de los PAC, la fuga de información de los celulares, la fuga de información de sitios web, y se convierten en esos famosos PAC que después se nos vuelven un dolor de cabeza. Sabemos del arduo trabajo que tienen las fuerzas de seguridad, y necesitamos para Latinoamérica el perfil del agente encubierto digital para que pueda también reforzar y estar metido en estos grupos aportando información de inteligencia para capturar precisamente a estas personas que cometen uno de los ciberdelitos y delitos más crueles que existen en el mundo, que es el tema de la pornografía infantil.
Desde luego, temas sumamente delicados. Dos puntos antes de detallar un poquito más lo que tiene que ver con el ámbito, no lo quería mencionar así, pero realmente va concatenado el tema específico del manejo y valorización tecnocientífica de las evidencias digitales con lo que tiene que ver con lo forense digital. Pero en este caso yo hago énfasis en algo muy importante que mencionó maestro Leonet: la educación sobre estos fenómenos que están sucediendo, que son parte de la realidad, cómo prevenirlos, cómo disminuir estas conductas. Y antes de enfocarnos un poquillo más en ese punto que es muy importante, es cuéntenos del origen y también del objetivo, y que va concatenado esto con el siguiente punto, que es la aplicación, objetivo, aplicación y origen de lo que es COI Founder, es decir, del Observatorio Guatemalteco de Delitos Informáticos. Cuéntenos al respecto, por favor, maestro Leonet.
Gracias, maestro. El observatorio nace precisamente de estar en todas estas reuniones, de ver la necesidad de que en el país existe un vacío, y un vacío principalmente en el tema de estadística. Recordemos que para poder hacer un operativo de inteligencia, un operativo efectivo de fuerzas de seguridad para captura de delincuentes, se tienen que tener estadísticas, se tienen que tener fuentes de evidencia de dónde está sucediendo el delito. Parte de nuestro trabajo precisamente es no precisamente para no caer en una laguna. Nosotros no somos una institución que recibimos denuncias. La gente nos comparte al ver que no se le ve una solución sobre los delitos que ellos tienen, nos comparten a nosotros sus anécdotas. Por ejemplo, el día de ayer nos entraron varias anécdotas que realmente pues nos estremecieron, porque estamos viendo un tecnicismo dentro del ambiente de los ciberdelitos. Entonces, nosotros cuando tomamos este reto de crear el Observatorio Guatemalteco de Delitos Informáticos con una personaduría jurídica, nosotros comenzamos esto es una idea que sale el primero de agosto del año 2016 y precisamente sale durante la segunda convención de peritos, y un experto nacional en la parte de protección de datos en el país, Rafael, un buen amigo, estaba hablando, y entonces dice: necesitaríamos una institución que esté generándonos estadísticas para saber realmente cómo estamos en el país en tema de ciberdelitos. Eso fue durante el segundo simposio, y allí entonces donde presento yo el observatorio por primera vez. Y entonces, ¿qué hemos hecho de allá para acá? Hemos estado trabajando el tema de hacer estadísticas recientemente, y saludo a todos los muchachos que nos están escuchando, la unidad de combate del cibercrimen de la DEI, los muchachos peritos forenses nacionales, nos están escuchando ahorita a través de la radio. La promo 9, la promo 10, Litánico, en el cual tengo aquí a mis espaldas una pileta enorme de 16,000 encuestas, y todavía sigue creciendo. Esperamos llegar antes del 10 de octubre a 22,000 encuestas a nivel nacional. Esto lo vamos a procesar, estamos ahorita haciendo conversaciones con el Ministerio de Gobernación y otras instituciones, porque este es un aporte que le estamos haciendo al país de la realidad de cómo está el ciberdelito afectando a toda la población. Tomaron el tiempo de ir a encuestar, inclusive hasta sus familias, en las universidades, en la calle, en colegios, en escuelas. Algunos tuvieron problemas porque en las escuelas le decían: mire, es que aquí no se puede encuestar, usted no puede hacer esto. Pero gracias a Dios tuvieron el espacio, tuvieron el tiempo y pudieron hacer este trabajo. El año pasado nosotros levantamos 5,000 encuestas a nivel nacional, y en el primer año hicimos un levantamiento de 3,000 encuestas. Entonces comenzamos a hacer una prospección. De ello nació, y está en la página ogdi.org, el primer informe nacional del fenómeno creciente de los ciberdelitos. Entonces, esto nos da una idea de cómo estamos en Guatemala en el tema de ciberdelitos y cibercrímenes. Aportamos conocimiento, aportamos estadísticas, se hacen estadísticas a nivel de jóvenes. Esto le ha abierto la puerta, y lo digo aquí públicamente, a muchos de mis muchachos, que le doy gracias a Dios, que ahora están haciendo proyectos de nación, como el caso de Arturo allá en Quetzaltenango, que está haciendo un proyecto de nación a través de colegios, para él ir a dar cursos a los niños y formar esta generación de jóvenes completamente qué es lo que está sucediendo en el ámbito de delito, qué es un delito, porque el niño al final del día toma el celular, le toma una fotografía a su compañerita o a su maestra y la sube a las redes sociales sin saber que existe algo que se llama el derecho a la imagen, y él está ya cometiendo un delito automáticamente. Entonces, el observatorio como tal lo que se mantiene es en un monitoreo constante. Trabajamos guiado de la mano del Observatorio de Delitos Informáticos de España, quien es uno de los observatorios más antiguos que existe en Hispanoamérica. El Observatorio de España a la vez trabaja y tiene cooperación con COICESI, que es el Centro Europeo para el Combate del Terrorismo y Ciberterrorismo, y a la vez también apoyan en temas de inteligencia algunas instituciones, incluyendo también la Guardia Civil de España. Para Latinoamérica trabajamos nosotros, que somos el eje principal hacia Latinoamérica, tenemos el Observatorio de Colombia, que fue levantado este año, tenemos el Observatorio de Bolivia, y recientemente se está recuperando nuevamente el Observatorio de España. Estamos viendo cómo ampliar el tema de los observatorios de manera fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros aportamos esta información a las instituciones de seguridad nacional. Entonces, no damos un seguimiento al 100%, pero sí estamos pendientes que cuando la gente nos llama o nos escribe: miren, ¿qué podemos hacer? Miren, los procedimientos son los siguientes. En el caso de Guatemala, vaya al Ministerio Público, ponga la denuncia en el Ministerio Público, diríjase directamente a la institución tal, luego pase a la Policía Nacional Civil. Por ejemplo, ahorita tenemos el caso de nuestro amigo Andrés Hernández, que me imagino que debe estarnos escuchando de allá de Argentina. Andrés nos decía a nosotros, por ejemplo, pongamos una tabla para el Observatorio de Venezuela, donde cuando ya la persona diga cometí este delito, automáticamente lo relacionamos con el Código Civil o Procesal Penal de cada uno de los países de Latinoamérica, y ya la persona sabe sobre qué tipo de delito se está haciendo desde el punto de vista legal afectado, y eso ya le da un peso más a su denuncia. Fuera de todo esto, nosotros mantenemos un monitoreo de sitios que están a dos, información que tenemos en nuestra página de seguridad para la familia, planos, mapas de ciberataques, leyes, las alianzas que trabajamos, las estadísticas, los eventos, y también tenemos la Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética de nuestro país ahí en línea, reportajes que nos han hecho, y un trabajo que hicimos también el año pasado, que es sacar un manual de buenas prácticas y mejores consejos en informática forense, del cual vamos a estar hablando el día de hoy, y que se puede descargar completamente gratuito desde nuestra página web también.
Es importante, muy importante, que posteriormente pues vamos a hacer de conocimiento del auditorio, maestro, poder compartir alguno de estos flyers, específicamente lo que nos mencionaba de la educación para los niños, para los adolescentes, y también los enlaces que nos ha ido comentando ahí en la publicación que vamos a hacer posteriormente en nuestro sitio web de coffeelaw.mx, en este caso que va a venir incluido obviamente con el podcast de esta conversación que estamos llevando a cabo. Es importante recalcar el siguiente punto, de la educación digital para prevenir los delitos informáticos. Bueno, voy a citar un medio que es La Vanguardia en Madrid, que menciona específicamente este tema, donde dice que un magistrado de nombre Vicente Magro había dicho sobre pues que una mayor educación digital en la ciudadanía pues es necesario, pues su fomento para prevenir delitos informáticos, y pues bueno, que se ha reclamado crear un título específico en el Código Penal de aquel país para ver esa situación. Pero lo importante aquí que menciona es una cifra donde ha dicho que mientras el crimen tradicional ha registrado descensos anuales de 3 y 4% en España, el cibercrimen está aumentando en torno al 12% y en la misma proporción en otros países europeos, lo que exige regular la actuación policial en este tipo de ciberdelitos. Ha insistido que 200 policías presentes en el curso de lo primero es trabajar en la prevención de este tipo de delitos informáticos, fomentando pues una mayor educación digital, ya que así los delincuentes lo tendrán más difícil y se podrá evitar que los ciudadanos caigan. En este caso, pues considero importante citar este medio en estos párrafos, porque es lo que está sucediendo en muchos de los países que conforman parte de este bloque, no solamente de lo que se refiere a algunos países de Centroamérica, sino toda Latinoamérica y por supuesto México. En este caso, ¿cuáles son los puntos que usted cree, maestro, en su experiencia, en lo que se está viviendo en su país, para que esto sea parte de la formación del sistema, así como lo conocemos, educativo, básico, media superior y superior? ¿Cuáles serían esos puntos que son necesarios para que poco a poco, con el pasar de los años, y le voy a poner un número provisional, en 50 años, si se lleva a cabo esa buena temática de incluir eso al sistema de educación, pues cuáles son los resultados que se van a obtener, ¿no?
Ok, gracias, maestro. Bueno, antes de abordar la pregunta que me hizo, precisamente ya la había pensado, le voy a hablar que también nosotros llevamos una campaña que se denomina a través del hashtag y damos información, que se llama Yo Prevengo el Ciberdelito. Actualmente, a través de la red El Derecho Informático Iberoamérica, que lo lidera mi director también, al cual yo pertenezco a la red, el doctor Guillermo Zamora, se lleva un proyecto también en conjunto con varias instituciones que se llama Mis Datos Soy Yo. Es decir, hay muchas campañas de protección, si nosotros vemos instituciones en Latinoamérica preocupadas por el tema de la protección de datos. Recordemos que al final del día nosotros mismos somos los que generamos la información, y nosotros mismos, por ignorancia, y nuestros familiares y principalmente los jóvenes son los que comparten información en las redes sociales, y ese es el dinero, ese es el nuevo petróleo de la nueva era digital. Como usted decía, maestro, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué están sucediendo estas migraciones del delito convencional al delito digital? Bueno, primero, estamos viendo de que estas personas saben que pueden cometer un delito transnacional, y la persecución transnacional se nos vuelve un dolor de cabeza. Por ello el caso del convenio Budapest, Rusia, la representación delegada de la parte de ciberdefensa y ciberseguridad de Rusia estuvo aquí en Guatemala hace ya como unos 3 meses, y ellos nos exponían de que ellos están presentando, inclusive se lo presentaron al Parlacén aquí en Centroamérica, a las autoridades del Parlacén, de que ellos están presentando en la ONU una ley universal para el combate de cibercrimen y ciberdelito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vemos países como precisamente el caso de Rusia, el caso de Rumanía, los países bálticos, donde no hay muchos empleos, los jóvenes en sus programas de educación reciben matemática, física, química y tecnología con un altísimo nivel de conocimiento, y estos jóvenes pues ya tienen una base completamente sustentable de dónde aplicar la tecnología, y ven como un nicho, ¿ok? Y que se los ofrecen las bandas delincuenciales, como la mafia rusa y muchos grupos que existen en esas zonas del planeta. Pero para el tema de Latinoamérica no tenemos ningún tipo de diferencia. Aquí tenemos el tema de pandillas, tenemos el tema de narcotráfico, tenemos el tema de delincuencia común. ¿Y qué es lo que se necesita? Simplemente darle un clic a un tutorial en YouTube y aprender cómo asesinar a una persona, cómo hacer drogas caseras. Usted mismo lo puede hacer el ejercicio ahorita ahí, maestro, cómo matar a una persona, y va a ver que le aparecen más de 500,000 de resultados, del cual el mismo acceso que tiene usted lo tiene un niño, y lo puede tener también un delincuente en alguna cárcel en el cual las TICs no están siendo controladas, no hay ningún sistema de inhibidor de señal, y entonces ellos dicen, bueno, desde aquí podemos seguir, ahora resguardado en una cárcel con acceso a internet, podemos seguir delinquiendo y coordinando nuestros grupos delincuenciales afuera. Entonces, aparte de que vemos que el tema que habíamos hablado al principio de las difamaciones, el tema de los delitos del honor, en contra del honor, entonces las personas ven un refugio de, entre paréntesis, anonimato. Recordemos ese principio de la criminalística, que es el primer principio para nosotros en informática forense, principio local: todo contacto, todo elemento que entra en contacto con otro elemento deja una huella. Para nosotros el anonimato en sí no existe, es un trabajo titánico, sí, pero al final se llegan a los resultados. Entonces, bien, ahora recapitulando, ¿qué es lo que sucede para Latinoamérica? ¿Qué modelo realmente nosotros deberíamos de tomar? Mientras estuvimos trabajando en la mesa de OEA Cyber, tuvimos la oportunidad de tener al representante en el tema de educación ciberdefensa de Corea del Sur, el doctor Kim. Tuve la oportunidad de hacerle unas preguntas y decirle, ¿cuál es el éxito que Corea del Sur tiene en cuanto a una cultura de ciberdefensa y ciberseguridad? Y él me dice, la respuesta es sencilla, José, me dice, la respuesta es educación. Comenzamos con los niños desde pequeños a enseñarles qué es un delito, cómo los afectan sus delitos, cómo el delito afecta a su entorno familiar, y me dice, nos vamos a la vieja premisa. ¿Qué nos decían cuando estábamos pequeños? No hable con extraños, y lo volvemos otra vez a ratificar, no hable con extraños en el ciberespacio, y se le dan demostraciones. Porque, haciendo un pequeño paréntesis, es el problema que tenemos también en las ciencias jurídicas, en las ciencias criminalísticas, e inclusive dentro de la misma ciencia informática, que a veces hablamos de cosas y no sabemos cómo suceden y cómo ocurren. Yo he visto expertos muy grandes en el tema de delitos informáticos y de protección de datos que jamás en su vida saben que cómo sucede un delito informático. Y son expertos, pero no saben realmente en la práctica qué es lo que sucede. Y eso es algo de lo cual nosotros tratamos siempre de cuidar. Entonces, el doctor King me seguía haciendo referencia y me decía, mira, y eso fue algo que se planteó dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética en el país, uno de los ejes que va directamente relacionado con la educación. ¿Por qué? Se lo voy a poner de manera práctica, maestro. Le voy a hacer una pregunta. Maestro, ¿usted se ha leído el manual completo de su vehículo?
No.
No, ok. Si esa pregunta, entonces la transmitimos directamente a una ama de casa y le preguntamos: señora ama de casa, ¿usted se ha leído completamente el manual de su plancha de pelo o de su microondas o de su lavadora? Le va a decir no. Y si esa misma pregunta la comenzamos a masificar por todos lados y la llevamos a nivel técnico y le preguntamos al experto que está dentro de la empresa: ¿tú conoces al 100% tu firewall? ¿Tú conoces al 100% tu servidor? ¿Cuál va a ser la respuesta? No. ¿Por qué? Porque tenemos un quehacer diario de tantas cosas que entonces nos ponen a hacer, somos maestros de todo pero sabios de nada, como dice el refrán popular. ¿Por qué? Porque nos ponen a hacer miles de cosas. Me pongo en el caso de los técnicos en una empresa. Véngase para acá, usted es el encargado de la red, pero usted me tiene que ver los pantallazos azules, me tiene que ver el sistema operativo total, me tiene que ver lo otro, que se le trabó el papel a la fotocopiadora. Entonces, al final del día, el muchacho que recibe un curso de supuestamente 12 horas, 20 horas o 40 horas en combate de ciberdelito, en un lapso después de las 72 horas que no lo puso en práctica, se le olvidó todo. Así de sencillo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos gente que supuestamente va a capacitarse a través de un sistema express para ser profesional. Esto es como que yo vaya y me tome un café express y ya yo diga que yo soy un cafetalero, ¿no? Claro. Entonces, haciendo esa analogía tan burda, tenemos que entender que en Latinoamérica esto es lo que está sucediendo. Entonces, a nivel de educación, entonces estamos formando gente que realmente lo estamos formando con gente que no sabe de lo que está hablando. Les pongo el caso de nuestro país, Guatemala. Vemos gente hablando de derecho informático que realmente son especialistas en derecho, en otra área del derecho. Entonces vienen directamente a hablar sobre un tema que no tiene absolutamente nada que ver con derecho informático. Y cuando nos vamos para el interior del país, entonces se agrava la situación, porque entonces algunos meten hasta temas de derecho laboral que no tienen nada que ver con derecho informático, o ponen a un ingeniero del sistema a hablar de derecho informático y lo que le está hablando de hacking a los futuros juristas, y entonces le están complicando la vida. Eso lo hablo yo directamente en un texto que escribí por allí, que se llama los profesionales express en la era digital. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos complicando todo. A nivel educativo estamos completamente mal. En Latinoamérica las instituciones, y no hay que tapar el sol con un dedo, las instituciones educativas lo que buscan es formar personas, pero como borreguitos. Es decir, pague usted y salga para afuera. Pero realmente los están formando en la práctica. Entonces, esa formación real la estamos viendo a nivel de doctorados y maestría. Pero ¿qué pasa en el pregrado? ¿Qué pasa a nivel básico? ¿Qué pasa a nivel diversificado? ¿Qué pasa a nivel lo más bajo de escolaridad? En la primaria. ¿Estamos formando a esa gente? No le estamos formando maestro. Y ahí es donde nosotros, como profesionales también, en el tema de formación educativa, tenemos que hacer énfasis. Que era lo que le decía al principio, tenemos que llevar un proyecto claro, entrenar realmente a estas personas, que estas personas sepan transmitir ese conocimiento. Y era lo que me decía el doctor Kim, me dice: mira, el muchacho comienza en primaria, primer grado, se le enseñan cosas básicas, va subiendo, termina su sexto grado, pasa a nivel básico. A nivel básico ya el joven ya está programando, ya desde quinto grado ya el joven está programando, viene con lenguajes sencillitos como ADA y cuestiones así, y ya el niño ya va formando una educación. Sí, lo traemos a Latinoamérica, que nos enseñan en formación de programación, nos enseñan a programar, no nos enseñan a defendernos, no nos enseñan, por ejemplo, a programar un ransomware, un virus, no nos enseñan. Yo recuerdo que en la vieja escuela donde yo vengo, nosotros utilizábamos PCTool bajo DOS y nos poníamos a desensamblar el virus Brian para ver cómo funcionaba. Ni siquiera sabíamos que eso se llamaba ingeniería inversa. Pero hoy en día necesitamos crear esa población, claro, con otro factor de riesgo, ¿no? Que si estamos preparando esa misma población en algún día, si no tiene empleo, lo que aprendió, como pasa en los países bálticos, entonces se vuelven presas fáciles del ciberdelito, y se crean países como el caso de Rumania, como el caso de Eslovenia, que son países donde jóvenes en algunos pueblos se dedican estrictamente a hacer estafa, y un tipo de estafa sencilla, la estafa CIO. la estafa así, donde entonces de un solo teclazo, si le atinan, ¡pum!, pueden tener en sus cuentas más de 10.000 euros, más de 20.000 euros. Y las nuevas estafas que están saliendo por los hackeos que han sucedido en Gmail, donde vemos que ahora llegan publicidad, dicen, llegan los mails diciéndoles, mira, conocemos que estás viendo pornografía y si no quieres ser denunciado, claro, en inglés, ¿no?, te mandan parte de tu contraseña. Entonces, ¿qué le están atinando? Están jugando el Team Marine. Entonces, el que paga eso, automáticamente eso se vuelve después un chantaje continuo. Eso lo podemos evitar si nosotros vamos fundamentando, si a nivel universitario hacemos en pregrado, desde el momento que entra el estudiante de derecho, de criminalística o el estudiante de informática, le comenzamos a enseñar de manera correcta, que el estudiante de informática más nunca se separe del derecho. Yo recuerdo que cuando estudié informática, a nosotros nos enseñaban derecho 1, 2, 3, 4 y 5. Era un poco aburrido para nuestro entonces, sí, pero eso me sembró unas bases enormes al día de hoy. Con suerte lo que vemos es derecho solamente informático y un poco ajeno y alejado de la realidad lo que reciben nuestros amigos del área de sistema. En la parte del derecho, ¿qué necesitamos reforzar? La parte de programación. Enseñarle al abogado que no le tenga miedo a la máquina, porque ese es el problema cuando vamos a los juzgados y cuando vamos a los tribunales a exponer, a presentar nuestros dictámenes, nuestros informes técnicos. ¿Por qué? Porque nos toca entonces lidiar con el juez, con los fiscales que no saben de tecnología, que su tecnología en su momento fue una máquina de escribir, y tenemos que gastar una hora de introducción a la computación y enseñarles a ellos, educarlos, que no es nada malo en ese momento, pero deberíamos de maximizar ese tiempo, para que entonces en menos de 10 minutos tengamos que poner nuestro caso. Y tenemos que ir al área criminológica, que es una de las áreas principales que hace poco le comentaba a los muchachos de la sección de cibercrimen de la DEIC. Equipos como, por ejemplo, empresas como Faro ya está utilizando equipos que en vez de hacer la remoción de huellas con polvos, ahora usted va directamente, maestro, y vaya ese sitio, se llama Faro Forensic, y utilizan lámparas de ultra HD que tiran la fotografía y a la vez levantan la huella y toman la fotografía, y usted la puede lanzar directamente con una base de datos. Estamos viviendo recreaciones de 3D, realidad aumentada, planimetría 3D. Entonces, estamos viendo que el mundo de la tecnología nos está avasallando, pero no le estamos poniendo atención. ¿Y quién le está poniendo atención? Las personas que tienen ocio, las personas que están cometiendo los ciberdelitos. Y como siempre lo digo, tenemos alumnos versión 10.0, maestros 5.0 y padres de familia 0.0.1 en su versión.
Lamentablemente esa es la realidad, pero esos son también los retos y las oportunidades. En este caso, maestro, nos queda muy poco tiempo, nada más escasamente unos 3 minutos, en este caso, para que nos pueda decir pues la importancia que tiene esto. Ya mencionaba el caso de los abogados, el caso de los profesionales, de los profesionistas, mejor dicho, para en esta rama de derecho y criminología hacer el buen uso del manejo y la valorización tecnocientífica de las evidencias digitales. ¿Cómo sería eso rápidamente?
Ok, excelente. Bueno, siempre hablamos, el doctor Pressman, una de las eminencias en el estudio del tema de informática forense para Latinoamérica, siempre nos ha dado un consejo, y en las charlas donde he estado en línea siempre dice, aunque no tengamos leyes en los países, existen normas internacionales. Por ejemplo, y eso se las puedo hacer llegar para que usted las cuelgue ahí en el sitio, estimado maestro, por ejemplo, está la guía de tomas de evidencia de entornos Windows, que proviene del grupo de OEA. Está la metodología para análisis forenses de la OEA también, habla paso a paso cómo se tienen que hacer las buenas prácticas. Está el manual de manejo de evidencias digitales y de entornos informático, la guía del examinador forense, que lo da el NCIS de los Estados Unidos y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que nos habla cómo se tienen que hacer, como examinadores, cómo debemos hacer las buenas prácticas como primeros respondientes, porque la informática forense, a pesar de que somos una ciencia auxiliar de la ciencia forense, se llama informática forense, pero no pertenecemos al área de informática porque somos la criminalística tecnológica. También nos habla de que tenemos unos elementos, que es el primer respondiente, la persona que llega a sustraer las evidencias, que es el DEFIR. Existe una primera guía para el primer respondiente también por el sistema de justicia de los Estados Unidos. Existe un glosario de terminologías que maneja el INCIBE de España, y también existe un manual de análisis forense que nos habla también directamente OEA. Y por último, tenemos la normativa RFC 3227.
análisis y opinión de diferentes temas de derecho, ciencias sociales y humanidades, con expertos en la materia y un análisis a fondo de cada tema. Perspectivas Jurídicas, conducido por Rodolfo Guerrero. Miércoles, 11 de la mañana, por Radio Cusey.
Like a wolf, a prey.